El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Durante la inauguración de la conferencia de ID Byte de 2017, el presidente Joko Widodo instó al público a ampliar aún más el comercio de bienes locales mediante el uso del comercio electrónico o e-dagang. El gobernador de Sulawesi del Norte, Oli Dondokambei, exige que el gobierno central establezca una zona económica especial en la provincia de Sulawesi del Norte para transformar la provincia en un centro económico. El Ministerio de Comercio anunció el jueves que ha confiscado 21,3 toneladas de azúcar ilegal y 47,9 toneladas de carne de vacuno australiana caducada durante la primera mitad de este año. Los líderes locales que asistieron al foro del Grupo de Trabajo Forestal y del Clima de Gobernadores en Balikpapan, Kalimantan Oriental, han acordado proteger los derechos de las comunidades indígenas. Estas son las noticias en detalle. Durante la inauguración de la conferencia de ID Byte de 2017, el presidente Joko Widodo instó al público a ampliar aún más el comercio de bienes locales mediante el uso del comercio electrónico o e-dagang. El presidente Joko Widodo señaló durante su discurso de apertura en Jakarta Ritz-Carlton Hotel Ballroom el jueves que Internet ha hecho la distancia menos relevante, pero no significa que la ubicación ha perdido su importancia. La ubicación o singularidad local aún tiene su propia importancia y su rol. El presidente creía que la gente debería utilizar varias aplicaciones de transacciones electrónicas, como PayPal y Alipay, para simplificar el proceso de pago para el comercio de productos locales. El uso de tales aplicaciones también puede aumentar la competitividad de los productos indonesios a nivel global a través de Internet. Indonesia es un gran mercado para productos locales. El jefe de Estado también señaló que Indonesia necesita adaptarse a los avances en la tecnología de la comunicación, incluyendo el comercio electrónico. Los avances tecnológicos no pueden ser contenidos. Si Indonesia se niega a mantenerse al día, perderá su competitividad en la escena del comercio mundial, advirtió el presidente Joko Widodo. El gobernador de Sulawesi del Norte, Oli Dodok Cambey, exige que el gobierno central establezca una zona económica especial en la provincia de Sulawesi del Norte para transformar la provincia en un centro económico en el este de Indonesia. Él propuso la integración de la zona económica especial con el puerto de Bitung. Haciendo esto, se transformaría el puerto en un puerto internacional. Sulawesi del Norte será el anfitrión de un puerto marítimo que se convertirá en un centro logístico para otras regiones del este de Indonesia, dijo Oli recientemente en Manado, agregando que el establecimiento de un puerto internacional en Bitung crearía eficiencias en el costo para la distribución de bienes a las provincias cercanas. Él dio como ejemplo el hecho de que la gente en el este de Indonesia tiene que comprar prendas producidas en China a través de Jakarta, mientras que los productos chinos son importados a través de Singapur, aunque los envíos desde China a Bitung están técnicamente más cerca. En el primer trimestre de este año, el crecimiento económico de Sulawesi del Norte llegó a 6,42, más alto que la tasa de crecimiento nacional. El Ministerio de Comercio anunció el jueves que ha confiscado 21,3 toneladas de azúcar ilegal y 47,9 toneladas de carne de vacuno australiana caducada durante la primera mitad de este año y castigó a 4 empresas por su presunta participación en las irregularidades. El ministro de Protección al Consumidor y director general de Comercio, Shahrul Mama, dijo que el azúcar estaba destinada a la industria, no al uso doméstico. Sin embargo, fue filtrado por 3 empresas de alimentos y bebidas en Ciawi y Bogor, en Java Occidental, al mercado, mientras que la carne expirada fue distribuida por una firma. El ministerio quemó 2 toneladas de carne de vacuno y 2 toneladas de azúcar en el día y afirmó que el resto sería quemado por los distribuidores mismos bajo la supervisión del ministerio. La ley de Indonesia separa el azúcar en 2 categorías, el azúcar refinado para uso industrial y el azúcar doméstico para consumo público. La primera no debe ser volcarse en el mercado doméstico. Los líderes locales que asistieron al foro de grupo de trabajo forestal y del clima de gobernadores en Balikpapan, Kalimantan Oriental, han acordado proteger los derechos de las comunidades indígenas. El vicegobernador de Papua Occidental, Muhammad Lakotani, dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la noche que las comunidades indígenas son las dueñas legítimas de los recursos naturales. El gobernador de Kalimantan, Awang Faruk Ishak, y Victor Nuriega Reategui, el gobernador de San Martín, Perú, compartieron compromisos similares. Awang dijo que su equipo tiene como objetivo facilitar el acceso a las comunidades indígenas a la tecnología y al capital como parte del acuerdo estipulado en la declaración de Balikpapan, la cual será firmada el jueves. El foro del Grupo de Trabajo Forestal y del Clima de Gobernadores es un foro de gobernadores de provincias o estados que fue iniciado por el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, en 2009. Los miembros del foro son gobernadores de 38 provincias y 10 estados. 3 nuevos miembros del foro del Grupo de Trabajo Forestal y del Clima de Gobernadores son Roraima, Brasil, Oaxaca, México y Pastaza, Ecuador. Los gobernadores de 7 provincias de Indonesia son miembros del foro. En 2014, el foro del Grupo de Trabajo Forestal y del Clima de Gobernadores firmó un acuerdo en Río Branco, Brasil, que posteriormente fue implementado en Indonesia a través de un compromiso para reducir la tasa de deforestación de 320.000 hectáreas por año a solo 65.000 hectáreas. la necesidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas ha sido estipulada en el acuerdo. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema el pico de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Será la guerra razonable? Las tensiones entre los Estados Unidos y Corea del Norte están llegando a su apogeo. Los norcoreanos se ponen en plena alerta para luchar contra los Estados Unidos. Pyongyang dice que está listo para ir a la guerra, respondiendo a la declaración del presidente Donald Trump de que Estados Unidos está listo para luchar contra Corea del Norte. Aunque la declaración fue negada más tarde por Washington a través de un portavoz de la Casa Blanca, el régimen en Pyongyang sigue en una posición alta para responder. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas afirmando que Estados Unidos no ha declarado la guerra a Corea del Norte. Sarah afirma que la presunción inmediata de los Estados Unidos de combatir a Corea del Norte es imposible. Ya había considerado la amenaza de la guerra de Trump como muy grave el gobierno de Corea del Norte, según informó la agencia de noticias Yonhap, comenzó a reclutar un nuevo ejército de millones de soldados. El régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte afirmó el jueves que estaba reclutando alrededor de 4,7 millones de nuevos soldados, de estudiantes y trabajadores. El periódico oficial del gobierno norcoreano escribió que durante los últimos 6 días, millones de jóvenes expresaron su deseo de entrar al ejército para luchar contra las fuerzas estadounidenses e incluso cerca de 1,22 millones de mujeres prometieron seguir voluntariamente el reclutamiento. Funcionarios militares norcoreanos, Ri Yong-ho, dijo: el ejército norcoreano amenazó de que tenía el derecho de derribar a los bombarderos estadounidenses, a pesar de que el avión estaba fuera del espacio aéreo de Corea del Norte. La creciente tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos ciertamente preocupa a Corea del Sur. Los vecinos de la península ven que la guerra tendrá un impacto en el país. De lo que ha ocurrido, parece que Corea del Norte sigue en condiciones de soportar nuevas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de ONU, que está entrelazado con los Estados Unidos. El mundo todavía está a la espera de nuevos desarrollos. Puede ser una declaración de la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, quien parece rectificar la declaración de Donald Trump de que la guerra con Corea del Norte es imposible. Puede servir de esfuerzo de alivio de las tensiones en la península de Corea del Norte. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa en español Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de septiembre de 1955, la primera elección legislativa de Indonesia. La elección general de Indonesia de 1955 fue la primera elección general en Indonesia y se celebraron en 1955. Se dice que esa elección fue una elección más democrática de Indonesia. La elección general de 1955 se celebraron cuando la seguridad del Estado seguía siendo menos propicia, algunas áreas fueron abrumadas por la confusión por separatista Darul Islam o el Ejército Islámico Indonesio, especialmente los líderes de Kartosuwiryo. En estas circunstancias, los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía también votaron. Aquellos que sirvieron en áreas propensas giraron a la elección. La elección se mantuvo finalmente segura con la finalidad de elegir a los miembros de la Cámara de Representantes y la Asamblea Constituyente. El número de escaños en la Cámara de Representantes fue de 260, mientras que la Asamblea Constituyente fue de 520, dos veces los escaños de la Cámara de Representantes, más 14 representantes de grupos minoritarios nombrados por el gobierno. Esta elección se prepara bajo el gobierno del primer ministro Ali Sastro Amijoyo. Sin embargo, Ali Sastro Amijoyo se dimitió y en el momento de la votación, el jefe de gobierno fue sostenido entonces por el primer ministro Burhanuddin Harafab. De acuerdo con su objetivo, la elección general de 1955 se divide en dos etapas, a saber, la primera etapa es la elección para elegir a los miembros de la Cámara. Esta etapa se celebró el 29 de septiembre de 1955 y fue seguida por 29 partidos políticos e individuos. La segunda etapa fue la elección general para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. Esta etapa se celebró el 15 de diciembre de 1955. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 29 de septiembre, Día del Erudito de Indonesia. El Día Nacional del Erudito se conmemora cada 29 de septiembre. El Día Nacional del Erudito tiene como objetivo apreciar a los académicos que han alcanzado los estratos intelectuales. Los eruditos son considerados como uno de los determinantes del progreso de la nación. La razón, ellos son el activo de la nación que se espera que contribuyan al desarrollo. El Día Nacional de Erudito se convierte en el impulso de los académicos para llevar a cabo una evaluación. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Japón acuerdan tres proyectos a tiempo.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Los gobiernos de Indonesia y Japón acordaron tres proyectos de cooperación que se completarán a tiempo. Los tres proyectos son Mass Rapid Transit o MRT, Jakarta, el tren semirápido Jakarta-Surabaya y el puerto de Panimban Subang, Java Occidental. El gobierno de Indonesia está representado por el Ministerio de Transporte y el gobierno de Japón representado por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo, Takao Makino. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, después de reunirse en el marco de una reunión ministerial de los ministros de Transporte de Asia y Europa en Denpasar, Bali, miércoles 27 de septiembre, dijo que ha celebrado una reunión muy intensa con Japón relacionada con la cooperación en tres proyectos de este tipo. Según Budi Karya Sumadi, Japón ha acordado que todo el proyecto se ejecutará según el calendario. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi también dijo que la tendencia del gobierno indonesio a utilizar la ruta existente también ha sido acordada por el gobierno japonés. Por lo tanto, según el ministro, su equipo necesita resolver el problema de cruzar una parcela y solo puede operar en 2020. En cuanto al proyecto de Puerto de Patimban, Budi Karya Sumadi espera un desembolso más rápido y de préstamos en octubre. Sin embargo, para el operador no se ha determinado ya sea el lado indonesio o del lado japonés. Budi Karya Sumadi también discutió relacionados con el desarrollo orientado al transporte o área integrada con el centro de transporte y solicitar apoyo para el nombramiento de miembro de la Junta de la Organización Marítima Internacional en noviembre. El ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, Takao Makino, espera que la asociación fortalezca la relación entre Indonesia y Japón, que lleva funcionando durante 60 años. Takao Makino está comprometido a apoyar siempre los programas y proyectos de cooperación de Indonesia y Japón para poder cosechar los beneficios y metas de ambos países. Mientras tanto, el ministro de Industria Airlangga Hartarto dijo que el puerto de Patimban en Subang, Java Occidental, se prevé que aumente el 30% de las exportaciones de la industria automotriz, teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes de automóviles están en Java Occidental. Expresó su agradecimiento a la cooperación entre Indonesia y Japón en el desarrollo de Puerto Patimban. Airlangga Hartarto afirmó que el proyecto estratégico se cree que es capaz de reducir los costos y facilitar el acceso logístico para los fabricantes, especialmente en la zona industrial de Java Occidental. Airlangga Hartarto también espera que Puerto Patimban reduzca la carga de tráfico en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta, incluyendo el tráfico de mercancías a lo largo de Cikampek a Jakarta. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy presentamos la tradición de Matoyang de la provincia de Sulawesi del Sur. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, el lunes pasado, miles de residentes de varios pueblos que se encuentran en Madimeng, subdistrito Maminasae, del distrito Palateang Pinrang, en la provincia de Sulawesi del Sur, celebraron una fiesta de agricultores después de la cosecha. Lo que es interesante, la fiesta de agricultores está animada por el juego de matoyán y padendang, o se dice el arte de golpear hoyuelos con un cierto ritmo, seguido por la danza y actuaciones de artes marciales pamancha. Esta vez les presentamos a la tradición del juego de matoyán que se lleva a cabo durante la fiesta de la gran cosecha ayer. Estimados oyentes, en el idioma regional de la tribu Bugis, los que viven en la isla de Sulawesi, la palabra matoyán viene de toyang, que significa oscilación. En la cultura de la tribu Bugis, el término matoyán se define como un juego de oscilar. El juego de matoyán no se puede separar de un mito creído por la sociedad Bugis. Matoyán es el proceso del descendiente del primer humano, Batara Guru, desde Boting Langi, del cielo a la tierra. Batara Guru en el mito cultural de Bugis es la abuela de Saweri Gading. Saweri Gading es el padre de la Galigo, una figura mitológica de Bugis que dio a la luz a la obra maestra de la Galigo. Antiguamente, este juego tradicional celebrado después de la cosecha como una forma de honor a los antepasados de Bugis. El proceso del descendiente de Batara Guru desde Kayangan o Cielo con Toyang Pulaweng o la oscilación del oro. Este mito también se desarrolló y se convirtió en parte de la procesión personalizada. Como una manera de mantener la sostenibilidad de esta creencia, entonces se hizo un juego personalizado matoyán, que más tarde se convirtió en el juego de la gente. Estimados oyentes, para hacer el juego matoyán se necesita 4 a 6 árboles de nueces o grandes palos de bambú, bambú betung, cuya altura es aproximadamente de 10 a 15 metros. Los 3 árboles de la tuerca de roce que se han plantado en ambos lados de la franja de oscilación y atadas. Ambos pilares de oscilación de aproximadamente 10 metros están conectados con un tramo de árboles de nueces o de bambú en la parte superior. La oscilación es de forma triangular. En este tramo se instala un columpio de cuerda que suele estar hecho de piel de búfalo, secado o tejido en una cuerda. Pero ahora la oscilación de la cuerda de piel de búfalo es más difícil de obtener, por lo que la mayoría de la cuerda de oscilación con cadena de hierro. A continuación, hacer un tudangen o cuna. Tudangen se hace de las tablas o de la madera kapok como el asiento de la persona que jugará la oscilación. En la parte inferior donde se monta el soporte pepa es una cuerda que sirve como herramienta de remolque. Estimados oyentes, según la tradición de Bugis, un hombre a punto de oscilar sobre tudangen debe llevarse el traje bodo, traje tradicional de Sulawesi. Para jugar el matoyán, la pepa se atrae por dos hombres o mujeres para balancear el quien sienta en tudangen. Para que los jugadores de matoyán puedan oscilar hasta una altura, se necesitan al menos 2 a 4 personas que tiran de la cuerda. Anteriormente, matoyán se lleva a cabo en la post cosecha como una forma de honor a los antepasados de Bugis. Y ahora también se convierte en arena de la amistad entre los agricultores. Estimados oyentes, así fue nuestra edición sobre la tradición de Matoyang de la provincia de Sulawesi del Sur. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radio escuchas del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, Indonesia experimenta actualmente la escasez del sal. Esto llevó a un número de académicos a intervenir directamente para superar el problema. La miscelánea de este tiempo es acerca de la colaboración entre investigadores de sal del Instituto de Agricultura de Bogor, IPB por sus siglas en Indonesia, y la Universidad de Trunojoyo, Madura, para desarrollar una tecnología que puede producir la sal de calidad estándar con niveles que alcanzan el 99% de NASI. Estimados oyentes, la escasez de sal en Indonesia se debe actualmente a factores meteorológicos. Según el investigador de la sal del IPB, Muhammad Koti, las precipitaciones intensas hacen que los agricultores de sal no pueden cristalizar bajo el sol. Además, los agricultores de sal no tienen un suministro porque los agricultores no están listos para la cosecha. Debido a que la producción de sal depende en gran medida de la temperatura de calor solar y del viento. Por lo tanto, el gobierno indonesio decidió importar gran cantidad de sal de Australia. ¿Por qué? Muhammad Khotib explicó porque la temperatura y el tiempo son diferentes de Indonesia. Las temperaturas en Australia son más frías, por lo que el proceso de cristalización de sal será más rápido. Y el impacto en la producción de sal en Australia se vuelve más rápido. Por esta razón, Muhammad Khotib y colegas de la Universitas de Trunojoyo, Madura, desarrollaron una tecnología que puede producir sal de calidad de acuerdo con el estándar del contenido que alcanza el 90% de NASI. Esta tecnología se denomina la precipitación en múltiples etapas o la precipitación estratificada produce NASI o NASI libre de impurezas. Como se sabe, las características de la tecnología de producción de sal utilizada por los agricultores locales de Indonesia siguen siendo muy simples. A saber, el proceso de producción basado en la evaporación solar. Otra característica, los agricultores de sal en Indonesia aplican los hilos de un sistema de tornillo que se extiende la trayectoria de la evaporación para aumentar el tiempo de sedimentación. La sal producida por los agricultores tiene la característica, es decir, el promedio del contenido de NASI oscila entre el 85% a 97%. Estimados oyentes, mientras que para ser aceptado por la sociedad hay un requisito que debe cumplirse, que es la calidad del sal 1 con NASI 98% y un contenido máximo de agua de 4%. La calidad 2 con un mínimo de NASI 94.4%, un máximo de 98% y un contenido máximo de agua de 5%. La calidad 3 con NASI máximo 94% y un contenido de agua de 55%. Para cumplir estos requisitos de calidad, de acuerdo con COTIP, se necesita un toque de tecnología que es la precipitación multietapa o sedimentación estratificada de la impureza. Esta tecnología sedimenta impurezas en dos etapas. La sedimentación de impurezas aniónicas y catiónicas, luego procesadas para otras impurezas o oxidantes. COTIP agregó porque ha perdido las impurezas iniciales, el concentrado de NASI puro está libre de impurezas que pueden almacenarse para el proceso de secado utilizando ya sea la luz solar o la evaporación. Esperemos que con la implementación de la tecnología de precipitación de múltiples etapas, una vez Indonesia pueda llegar a ser un país exportador de sal. Además, esta tecnología puede ser adoptada por cooperativas y privados. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea, esta vez con el tema la precipitación de múltiples etapas, la solución de escasez de la sal en Indonesia. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de Indonesia, de las Molucas. Y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Sio Mama del grupo musical Nanaku. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
Beta masih kecil, beta ingat tempo itu, mama gendong beta, sambil mama bakal sanggup, mama menyanyi bucu-bucu. Sampai besar begini, beta selupa mama Sio mama beta rindu mau pulang Sio.
See you.
chape
Siodo lui
Siute te marise Jaga beta pu mamae
Jaga beta pu mamae
Siute te marise Jaga beta
Queridos oyentes, así fue la canción Sio Mama por la banda Nanaku. Esta canción, compuesta por Melky Guslau, cuenta sobre un niño en el extranjero que recuerda su infancia llena del amor y el sacrificio de su madre. Él también sentía un gran anhelo por su madre y siempre rezaba para que Dios guardara a su madre. Las letras de la canción Sio Mama toca fácilmente los corazones de muchos cantantes y oyentes. Además del grupo musical Nanaku y Melky Guslau, asimismo, muchos músicos indonesios han interpretado esa canción, tales como Rio Febrian, Bob Tutupoli y muchos más. Un cantante de las Molucas, Chor Tetelepta, cantó una canción similar del tema Madre, titulada Mama. Con el estilo de la a capella, la canción Mama cuenta la historia de un niño que recuerda todos los que hizo su madre. El niño se dio cuenta de todo, especialmente cuando estaba enfermo y usando el paño proporcionado por su madre. Vamos a escuchar la siguiente canción, titulada Mama por Chor Tetelepta.
Beta sing bisa lupa Mama pun air susu Waktu beta kecil Air susu mama tung papa beta Bikin beta besar bagi Beta sing bisa lupa Mama pun sayang Beta Beta ingat dulu Kalau beta sakit Mama gendong Beta Mama di tanah orang baru beta rasa sio Mama kalau beta sakit beta ingat mama apalai kalau pakai Mama kae yang dulu dulu mama sasane beta sing bisa lupa Mama pun air susu Waktu beta kecil Air susu mama tumpah papar beta Bikin beta
Estimados oyentes, ustedes todavía están con nosotros en el mundo musical con canciones regionales de las Molucas. La siguiente canción tiene letras más alegres. Habla de una chica que está persuadiendo a su madre de no estar enojada porque ella ha sido besada por un chico. Esta canción es bastante simple, consistente en solo 4 líneas de frases cortas, repetitivas. Es un típico poesía de las Molucas. La canción titulada Ayo Mama o Vaya Mama a menudo se realiza con un ritmo bastante rápido y de una manera divertida. Y con la canción Ayo Mama terminamos nuestro mundo musical de hoy. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Mama, mama jangan marah beta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.